Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa, los recientes ensayos de Estados Unidos son un ejemplo de la mentira norteamericana. Dichos ensayos contradicen sus declaraciones de que su sistema global de defensa antimisiles no apunta a Rusia, comentó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova. Rusia niega acusaciones de violar Tratado de Seguridad Colectiva con acuerdos sobre Karabaj. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, lamentó que París y Washington se sientan inconformes ante el modo en que fue alcanzado el convenio de Nagorno-Karabaj. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Los recientes ensayos de Estados Unidos son un ejemplo de la mentira de Estados Unidos.
Tema principal.
Los recientes ensayos de misiles de Estados Unidos contradicen sus declaraciones de que su sistema global de defensa antimisiles no apunta a Rusia. Así comentó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, las pruebas con el lanzamiento de un misil interceptor Standard Missile 3 contra un blanco que simulaba un misil balístico intercontinental que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron el 17 de noviembre en el Océano Pacífico.
Esta es una nueva prueba de la peligrosa y desestabilizadora política de Washington sobre la defensa antimisiles, su obvia orientación antirrusa. Durante muchos años, Washington ha asegurado que la interceptación de los misiles balísticos intercontinentales rusos por parte de los sistemas estadounidenses estándar es técnicamente imposible y que necesita un sistema global de defensa antimisiles solo para contrarrestar algunas amenazas regionales limitadas. Los ensayos actuales confirman directamente la falsedad de las promesas estadounidenses de que el sistema global de defensa antimisiles de Estados Unidos no está dirigida contra Rusia. Esto es una prueba directa, un ejemplo concreto de cómo Washington manipuló la opinión pública, mintió a los socios internacionales y justificó sus acciones en la arena internacional con pretextos absolutamente falsos.
Al mismo tiempo, la diplomática recalcó:
en medio de las cuestiones de seguridad pendientes, Moscú y Washington deberían buscar una oportunidad para un diálogo constructivo sobre la seguridad integral. Volvemos a instar a Estados Unidos a trabajar juntos para encontrar soluciones a los problemas de seguridad acumulados, incluidos los relacionados con la evolución del sistema global de defensa antimisiles estadounidense. A petición de nuestra emisora, expuso su visión de la situación la portavoz de la Plataforma Global contra las Guerras, Susana Oviedo.
Justamente quería hacer un brevísimo comentario acerca de las amenazas permanentes de la política militar de los Estados Unidos, que yo me temo que se incrementará ahora también con este cambio de gobierno. Si bien siempre Estados Unidos funciona de la misma manera, creo que en las luchas internas, este sector, que en teoría ha ganado las elecciones, y donde está Biden, vicepresidente de Obama, para mí es inolvidable recordar que no hubo un solo día sin guerra, ni un solo día en que no se arrojara un montón de bombas. Es decir, hay un antecedente que hace que nos pongamos en guardia. Efectivamente, yo coincido totalmente con el análisis de María Zakharova del Ministerio de Exteriores rusos, porque las pruebas realizadas acerca de estos misiles de barco, en realidad, porque este RIM-161 son misiles para los que necesitan como plataforma los barcos, es decir, la Armada, ¿no? Entonces, realizado este 17 de noviembre la prueba en el Pacífico contra un blanco simulado que era para interceptar un misil, a mí me pone los pelos de punta en realidad, porque sabemos que este tipo de misiles, el RIM-161, es para interceptar misiles de medio y corto alcance, aunque también he leído algo más, que también es antisatélite, es decir, que es el desarrollo de un arma que indudablemente pone en peligro una vez más las relaciones de esta, el tira y afloje en esta guerra fría en la que estamos viviendo. Sin lugar a dudas, el objetivo principal de los Estados Unidos es Rusia. Sin lugar a dudas, sobre todo por su postura también de carácter internacional, con los apoyos que brinda a los países que van siendo saqueados e invadidos y destruidos por los Estados Unidos y sus aliados. Yo no me olvido que Europa sigue a pie juntillas las órdenes que le dan desde los Estados Unidos. De verdad creo que es una noticia alarmante y yo también creo que es necesario volver a una política de diálogo y de tratados de no agresión. Y creo que la sociedad civil tiene mucho que decir en este sentido, porque contra la guerra es la sociedad civil la que puede también opinar. Ojalá la sociedad de los Estados Unidos se opusiera firmemente a este tipo de políticas armamentísticas y guerreras que al final se hacen con gastos que podrían dedicarse a salud, a educación, a vivienda, al bienestar de la población. La verdad que me aterra esta noticia y confío como siempre en que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y sepa proceder con la prudencia y la fuerza que debe caracterizar también este tipo de políticas, porque no basta el diálogo, sino que también hay que demostrar que existen las posibilidades de llegar a una confrontación cuyas características y finalidades serían terribles para la humanidad. Es necesario una conversación, las conversaciones de paz, y es necesario que la sociedad civil las empuje.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de las declaraciones del Ministerio de Exteriores de Rusia sobre los recientes ensayos de misiles de Estados Unidos realizados el 17 de noviembre en el Océano Pacífico.
Tema principal.
Están escuchando el espacio informativo analítico El Punto. Moscú no violó sus compromisos ante la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, OTSC, al lograr un acuerdo sobre la resolución en Nagorno-Karabaj, constató el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en una entrevista con la cadena de televisión RT. El jefe de la diplomacia rusa recordó que varios analistas rusos y extranjeros nos acusan directamente de traición de nuestros compromisos según el Tratado de la Seguridad Colectiva al firmar un acuerdo con Bakú y Ereván sobre Karabaj. Y explicó que las obligaciones de la OTSC se extienden únicamente a la defensa conjunta de un Estado miembro de la OTSC de una agresión externa, lo que por supuesto no es el caso de Armenia. La posición de Estados Unidos se tomó en consideración a la hora de tomar decisiones sobre el problema de Nagorno-Karabaj, afirmó el ministro.
No creo que se haya resuelto sin la participación de Estados Unidos. La posición de los tres copresidentes del Grupo de Minsk de la OSC, Rusia, Estados Unidos y Francia, en el último mes, antes de la conclusión del pacto, se expuso repetidamente a nivel de líderes, ministros y representantes especiales. Esa postura consistía en el cese inmediato de los combates y en la creación de un mecanismo para supervisar el alto el fuego, y la misma tuvo un impacto político y psicológico en la situación. Sea cual sea el enfoque que tengamos de nuestros socios occidentales, ellos cuentan con una influencia en los países de la región. Esos llamados, aunque durante ese periodo no quedaron plasmados de una forma evidente, desempeñaron un importante papel político para crear las condiciones para alcanzar finalmente el convenio.
El titular subrayó que el acuerdo que fue logrado, además, gracias a los esfuerzos titánicos del presidente ruso Vladimir Putin, actualmente funciona, y lamentó que París y Washington se sientan inconformes ante el modo en que fue alcanzado el convenio de Nagorno-Karabaj.
En mis contactos de los últimos días con los colegas estadounidenses y franceses, así como en los intercambios entre el presidente Macron y el presidente Putin sobre el tema de Nagorno-Karabaj, se observa claramente ese amor propio herido, reveló el canciller ruso. Ya sostuve dos conversaciones en los últimos días con su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, en las que intenté explicarle que Moscú estaba preocupada ante todo porque no muriera más gente y el número de refugiados y desplazados dejara de crecer hasta decenas de miles. En una situación en la que se trataba literalmente de un problema de minutos y cada instante tenía el precio de vidas humanas perdidas, por lo que resultaba difícil llamar a Washington, a París, a negociar si ellos apoyarían o no ciertas formulaciones.
Lavrov considera incorrecto y poco ético desde el punto de vista de la simple moral humana que Estados Unidos y Francia expresen actualmente sus pretensiones. Desafortunadamente, la política a menudo está dominada por el deseo de brillar, mostrar alguna iniciativa rápida, por llevarse el gordo de la lotería política interna, fortalecer su posición en algunas estructuras multilaterales como la Unión Europea, reafirmar su liderazgo, resumió el ministro ruso, agregando que se trata de un triste resultado. Las hostilidades en Nagorno-Karabaj, que volvieron a estallar a fines de septiembre pasado y provocaron miles de muertos durante un mes y medio de combates, cesaron el 10 de noviembre gracias a una declaración acordada por los líderes de Armenia, Azerbaiyán y Rusia. Por acuerdo entre las partes, Rusia envió sus fuerzas de paz a la zona del conflicto por 5 años en un principio. El despliegue de este contingente de unos 2.000 efectivos se lleva a cabo paralelamente a la retirada gradual de fuerzas armenias desde los distritos de Agdam, Kelbeser, Kalbajar y Lachin, ocupados durante la guerra de 1992-1994. Los militares rusos ejercerán el control en la línea divisoria entre las fuerzas armenias y azeríes, así como en el corredor de Lachin que conecta Nagorno-Karabaj con Armenia. Por su parte, Armenia deberá garantizar el transporte entre la República Autónoma de Najichevan, el exclave azerbaiyano que se encuentra entre su territorio, Irán y Turquía, y las zonas del oeste de Azerbaiyán. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Rusia ha superado los 2 millones de casos de COVID-19 al anotar en el último día un nuevo máximo de positivos, 23.610, informó este jueves el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en la capital rusa, 6.438, San Petersburgo, 2.312 y la región de Moscú, 880. Con la defunción de otros 463 pacientes, Rusia renueva por tercer día consecutivo el máximo de casos letales registrados en 24 horas y llega a un total de 34.850 fallecidos. Según el centro operativo, en las últimas 24 horas, 25.573 personas recibieron el alta médica, cifra récord en lo que va de la pandemia, y el total de pacientes recuperados se elevó a 1.526.656. Por su parte, la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Rospotrebnadzor, comunicó que Rusia ha realizado hasta la fecha más de 70,6 millones de test del coronavirus, incluidos 577.000 durante la jornada anterior.
El creador de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus presentó en la sede de la Organización Mundial de la Salud la solicitud para su licencia. El anuncio fue hecho por la representante de la Organización Mundial en Rusia, Melita Vujnovich, quien explicó lo siguiente.
La OMS no se ha pronunciado aún a favor de ninguna vacuna debido a que ellas pasan todo un sistema de evaluación. Esta es prácticamente tal certificación convencional que se hace en el caso de la pandemia. La delegada de la OMS indicaba que las vacunas deben pasar tal certificación, sobre todo en el país donde fueron creadas, y en Rusia eso ya tuvo lugar. Y ahora sabemos que la vacuna Sputnik ha solicitado la certificación ante la sede de la OMS en Ginebra.
El pasado 11 de agosto, Rusia registró la primera vacuna contra el COVID-19 llamada Sputnik V y desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya. Sputnik V concluyó dos fases de pruebas. Los ensayos posteriores a su registro se están llevando a cabo actualmente. El primer análisis intermedio de los datos de la tercera fase de pruebas clínicas en Rusia indicó que Sputnik V tiene una eficacia del 92%. El presidente ruso Vladimir Putin comentó que Sputnik V podría empezar a producirse también en China y en la India.
Continúan en sintonía con el espacio informativo El Punto. La mayoría abrumadora de los habitantes de Armenia considera bien a Rusia, como lo evidencian los resultados de un sondeo de opinión efectuado por encargo de Radio Sputnik. Más del 83% de los consultados declaró su simpatía por Rusia y el 9,4% confesó lo contrario. No tuvo una respuesta para esta pregunta el 6,8% de los habitantes de Armenia. El director del Instituto de la Unión Económica Euroasiática, Vladimir Lepejin, destacó que entre la población armenia no ha sido inferior del 60% el apoyo a Rusia.
La actitud positiva hacia Rusia ha sido siempre considerable, incluso en los últimos dos años. No obstante que Nikol Pashinyan devino primer ministro y que en el gobierno de Armenia han abundado los políticos prooccidentales. Los últimos hechos en Nagorno-Karabaj no pudieron alterar el equilibrio de las preferencias. Y ahora, después de la firma del acuerdo de Armenia con Azerbaiyán y Rusia, la sociedad armenia se ha polarizado sobremanera. Y de ahí que, por una parte, aumentara el número de los que propician meridionalmente la amistad con Rusia, y por la otra parte, creció también el número de los que ocupan una postura radical nacionalista, de los disconformes que miran a Rusia con malos ojos. Y no han quedado posiciones intermedias, afirmó Vladimir Lepejin.
El experto supone que los ánimos de malestar con Rusia son deliberadamente respaldados por una parte de los políticos armenios y añadía:
es más, dichos ánimos son sembrados y cultivados, entre otros, por los discípulos de Soros, los que cargan sus errores, sus insuficiencias y tropezones en política exterior con respecto a la guerra, en el sentido de que Rusia brindó apoyo tarde. Y bueno, también sobre los militares. Es cierto que culpan a los militares de no haberse comportado debidamente. Como resultado, el número de disconformes aumentó también un tanto. Sin embargo, alegra el hecho que la mayoría absoluta, más del 83%, está a favor de Rusia. Y esta es una plataforma para el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países, considera Vladimir Lepejin.
Según el resultado elocuente más de este sondeo de opinión de Radio Sputnik, cerca del 85% de los habitantes de Armenia considera a Rusia un aliado de su país. Con ellos discrepa el 11,6% de los consultados y un 3,6% no supo qué responder. Esto es El Punto. Las esperanzas de los políticos alemanes en la atenuación de la retórica de Estados Unidos con respecto al gasoducto Nord Stream 2 tras la llegada de Joe Biden no se justifican, considera Julian Röpke, periodista de Bild. El reportero dijo que hay que prepararse porque con la nueva administración Washington seguirá apretando las tuercas en este asunto. El pronóstico de Röpke es producto de las intenciones de Estados Unidos de imponer sanciones a las compañías de seguros y certificadoras que trabajan con las empresas y tribunales rusos. El articulista indica que, de momento, las restricciones contra autoridades alemanas no figuran en la agenda, si bien Biden puede enterrar el Nord Stream 2 ya casi acabado. El especialista en seguridad energética, Alan Riley, considera asimismo que el objetivo de Biden será cerrar el proyecto. El economista Stanislav Mitrajovich, experto del Fondo de Seguridad Energética Nacional, considera que la situación no es tan incuestionable.
En cuanto a lo que se espera de Biden, cabe decir, no es tan incuestionable. Por una parte, en el equipo de Biden hay muchos partidarios de la dura política de sanciones en relación a Rusia. Incluso el propio Biden hablaba de Rusia en términos negativos. Por otra parte, Biden aparenta ser menos egoísta que Donald Trump. Y si es menos egoísta, pues no puede decir a los europeos, por ejemplo, nosotros cooperamos y al mismo tiempo decir vamos a aplicar sanciones contra las compañías europeas porque trabajan con Gazprom. Por eso, las posibles actuaciones de Biden no son tan incuestionables. Subrayó Stanislav Mitrajovich.
El proyecto Nord Stream 2 supone la construcción de dos tuberías con una capacidad total de 55 mil millones de metros cúbicos de gas por año desde el litoral de Rusia a través del mar Báltico hasta Alemania. En contra del proyecto se pronuncia Estados Unidos, que promueve su gas natural licuado a la Unión Europea. También están en contra Ucrania y varios países europeos. En diciembre de 2019, Estados Unidos estableció sanciones contra el proyecto, exigiendo a las compañías tendedoras de las tuberías poner fin a la construcción. En el acto, la suiza Alseas anunció la suspensión del tendido del gasoducto. A mediados de octubre, Washington amplió las restricciones económicas contra Nord Stream 2 y ahora están sujetas a sanciones las compañías que ofrecen servicios, instalaciones o financian la modernización o el equipamiento de los buques que participan en el proyecto. Además, según medios de comunicación, Washington tiene previsto imponer sanciones a las compañías de seguros y certificadoras que cooperan con la parte rusa en la conclusión de la construcción del gasoducto. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. En Baikonur se guardan el transbordador espacial Buran y su maqueta tecnológica. Así lo señaló el titular de la compañía de cohetes espaciales Baikonur, Musa Dauren, en un comentario al mensaje en Twitter del presidente de Roscosmos, Dmitry Rogozin. Hace unos días, el funcionario ruso anunció que la corporación estatal quisiera comprar los Buran y hacer de ellos un museo. El historiador de la cosmonáutica Alexander Zhelezniakov y experto en la rama de cohetes espaciales ponía de relieve el significado de los Buran para la cosmonáutica rusa.
Hoy en día, los ejemplares de los Buran, tanto de vuelo como los de prueba, revisten solo un valor histórico. Sin embargo, las soluciones técnicas que fueron desarrolladas para la compañía de energía Buran pueden ser aprovechadas también en el futuro. Naturalmente, que sobre una nueva base de elementos y con la utilización de nuevos materiales. Pero las soluciones técnicas mismas fueron originales en su tiempo y mantienen su vigencia actual en medida considerable, aseveró Alexander Zhelezniakov.
La nave orbital soviética, un avión cohete de sistema espacial de transporte múltiple, creado en el marco del programa Energía Buran, fue exitoso, aunque el único vuelo cósmico lo realizará el 15 de noviembre de 1988 en régimen automático y sin tripulación. No obstante que el Buran estaba calculado para 100 vuelos al cosmos, nunca más sería lanzado. Fue destruido después de que se desplomara el techo en Baikonur en el bloque de montaje y de pruebas en 2002. A juicio del experto, difícilmente se conozcan en un futuro próximo sistemas de uso múltiple y esta es una tarea de larga perspectiva.
La práctica ha demostrado que en sí mismo no se justifican en el sentido económico los sistemas múltiples de semejante naturaleza. Digamos que ellos se adelantan a su tiempo. Resulta sumamente dispendioso poner un cargamento en órbita con la ayuda de sistemas múltiples y es complicada la tensión entre uno y otro vuelo. El resurgimiento del transbordador cósmico Buran puede ser considerado solo teóricamente. Los norteamericanos renunciaron ya en 2011 a su sistema de transbordador debido a su alto costo. De ahí que seguramente tal sistema de nave de uso múltiple sea un asunto del futuro, cuando se logre resolver lo de la recuperación de las fases que ponen la nave en órbita y otras cuestiones, indicó Alexander Zhelezniakov.
Esto es El Punto. La cotización del yuan chino se ha fortalecido en las últimas semanas, alcanzando valores récords en los últimos años por los buenos índices económicos de China y asimismo por la caída del dólar. Antes, las autoridades chinas trataban de impedir una brusca subida del valor de la moneda nacional. A lo largo de muchos años, las exportaciones componían buena parte del Producto Interno Bruto chino y por eso el yuan débil permitía mantener la capacidad competitiva de los productos chinos en los mercados mundiales. En el último semestre, la cotización de la moneda china se fortaleció en más del 7% en comparación con el dólar. No obstante, las exportaciones chinas no se ven afectadas. En octubre, estas aumentaron en el 11,4%, lo cual representa el indicador más alto de los últimos 19 meses.
En el mundo crece la demanda de artículos chinos. Se adquieren activamente medios de protección individual, elementos microelectrónicos y computadoras. Estos artículos son indispensables para el paso masivo al trabajo a distancia. Por otro lado, cuando gran parte de los países de Occidente afrontan la segunda ola de la epidemia y de nuevo imponen medidas restrictivas, China sigue siendo la única gran potencia industrial cuya producción funciona de forma estable y no es objeto de ningún lockdown. Por lo tanto, los artículos chinos llenan los nichos que se formaron por la caída de la producción en otros países.
Por el momento, el yuan chino no es una moneda libremente convertible. No obstante, se ha puesto rumbo al paso a los mecanismos de mercado de formación del tipo de cambio, dice Sputnik, el profesor del Instituto de Economía de la Universidad Popular de China, Juan Weiping.
Con respecto al tipo de cambio, China ha reiterado repetidas veces que desea orientarlo hacia el mercado. Por cierto que las fluctuaciones de la cotización del yuan son controladas dentro de un determinado corredor, y actualmente la cotización se mantiene dentro de esos marcos. En adelante, todo dependerá del desarrollo de la situación epidemiológica. En caso de que la economía norteamericana siga cayendo, el yuan, claro está, seguirá creciendo. De modo que, en la mayoría de los casos, nos basamos en las tendencias de mercado en la formación de la cotización de la divisa.
Varios factores favorecen la subida de la cotización. El dólar se está debilitando sobre el telón de fondo de los problemas económicos en Estados Unidos provocados por la pandemia del coronavirus. China, a diferencia de Estados Unidos, supera exitosamente las consecuencias de la epidemia y del lockdown de primavera. Además, en caso de que Joe Biden llegue a ser presidente de Estados Unidos, pues tal hecho incrementará las posibilidades de atenuación de la política norteamericana con respecto a China. Todo eso infunde seguridad a los inversores en la economía china y correspondientemente propicia el crecimiento de la cotización de la moneda china.
El yuan fuerte permite atraer a inversores extranjeros a los mercados chinos. A ellos se les atrae la rentabilidad más alta que se ofrece en el mercado de deuda chino, en comparación con los mercados occidentales. Y por último, buena parte de las importaciones chinas corresponden a los insumos necesarios para la fabricación de productos acabados. Es decir, el yuan fuerte favorece el mantenimiento de la competitividad y el respaldo a los fabricantes chinos, recalcó el experto Juan Weiping.
Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. La Comisión de Desarrollo Digital y de Empleo de Tecnologías Informativas del Gobierno confirmó la hoja de ruta de fomento de las redes móviles de comunicación de la quinta generación en Rusia. Así fue comunicado Sputnik por el equipo del viceprimer ministro Dmitry Chernyshenko, quien encabeza dicha comisión. Dmitry Chernyshenko anunció que entre los años 2021 y 2025 debe ser implementado el grueso de las actividades para la introducción de nuevos equipos nacionales y el despliegue de las redes de quinta generación 5G. Anteriormente se informó de que la producción de equipos nacionales de 5G comenzará a más tardar en 2023. El experto en seguridad informativa Andrei Masalovich planteaba que la velocidad de la introducción de las redes de comunicación de 5G depende también en gran medida de la colaboración internacional, lo que explicaba señalando.
Hoy día, el líder a todas luces es Huawei, pues los restantes están a años luz detrás de él. Es cierto que hay un par de compañías en Europa, otro par en Estados Unidos, que están fabricando equipos semejantes. Nuestra velocidad estará determinada en buena medida si estos países no han impuesto sanciones contra nosotros, y si no lo han hecho, por el grado de celeridad y audacia con que estemos dispuestos a reaccionar, por ejemplo, a hacer buenas migas con Huawei en contra de los norteamericanos, considera Andrei Masalovich.
El especialista indicaba que las posibilidades de las redes 5G van a ampliarse rápidamente y añade:
hoy día, técnicamente, la implementación de aquellas tecnologías de 5G que ya existen permite equipar tramos de alta velocidad del nivel de un mini distrito, de un distrito e incluso de una pequeña ciudad. Y estas posibilidades se van a ensanchar próximamente. En otras palabras, técnicamente en nuestro país podríamos, incluso en 2021, introducir las redes de 5G. El problema solo consiste en no temer las sanciones y en que forjemos correctamente la amistad, concluyó Andrei Masalovich.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.